lidian constantemente con la situación económica que hay en el país.
Enfatiza el informe del Centro Cubano de Derechos Humanos que los miembros del movimiento San Isidro fueron el objetivo fundamental de la represión en La Habana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En una hora, más noticias en Radio Martí, les informó Luis Covarrubias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas los viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la noticia. Hoy es Día de Reyes, Día de los Reyes Magos. Espero que el regalo de Reyes de hoy, tanto para los que están en sintonía de 3 a 4 de la tarde, como todos los días, a través de las ondas de Radio Martí, haya sido un buen regalo, indudablemente también agradeciendo esa linda sintonía que ustedes dispensan a este programa por las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional. Y desde luego hoy, pues en la cabina tenemos al gran Tony Simón, y desde su casa, guardando el distanciamiento social emitido por las restricciones producto del COVID-19, nuestro productor Danilo Fuentes Viñol, y a todos muchísimas gracias y bienvenido, y vamos a lo que nos toca. Y nos toca pues ir tras una noticia que verdaderamente, ante lo que podría suceder en un cambio de administración, ha despertado no solamente inquietud, sino también toda una serie de cuestionamientos, y para poder esclarecer los puntos fundamentales del futuro que podría tener el título 2, perdón, el título 3 y 4 de la ley Halliburton, me acompaña Nicolás Gutiérrez, abogado, el cual está involucrado desde hace muchísimo tiempo en este tipo de situación a través de distintas representaciones de clientes que tiene con relación a este tema. Muy buenas tardes, mi querido Nick Gutiérrez, ¿cómo anda usted hoy?
Buenas tardes, Cari, muy bien y muy contento de estar aquí contigo y tus radio oyentes de nuevo.
Bien, el primer cuestionamiento, porque sabemos que la ley Halliburton es una ley de la tierra, está codificada dentro de lo que es el Congreso, pero intrínsecamente el título 3 y el título 4 fue levantado por un draft del presidente Donald Trump. Muchos me han preguntado que querrían saber qué futuro podría tener en un cambio de administración. Sabíamos que año tras año esos títulos intrínsecamente iban a revisión, se aprobaban o se denegaban o aplastaban. ¿Cómo anda esta situación? Porque leo que la familia Sánchez Gil sigue y continúa pidiendo en España extender la demanda contra Meliá, al gobierno cubano y a la Corporación Gaviota. Ahí te dejo los micrófonos para que nos des una explicación clara de todo esto, no solamente a los que nos escuchan en el exterior, sino a los que dentro de Cuba pues quieren saber qué futuro podría tener este capítulo 3 y el título 4 de la ley Halliburton.
Perfecto, Cari, sí, esa, para nosotros los cubanos que amamos la libertad y anhelamos la reinstauración del Estado de Derecho en una Cuba libre y soberana en el futuro, ojalá cercano, esta es una pregunta muy importante para todos nosotros. Primero debo de clarificar que técnicamente el título 4 no es suspendible por el presidente, tal como es el título 3. Quiere decir que, en teoría, el título 4 siempre ha estado en vigor desde el marzo del 96, cuando la ley Helms-Burton fue firmada por el presidente Clinton y pasó por ambas cámaras del Congreso.
Correcto.
Y digo técnicamente porque, lamentablemente, el título 4, aunque no es suspendible, ha sufrido largos periodos de inactividad, o sea, de falta de ejecución por principalmente los presidentes demócratas. El peor fue el presidente Obama, y el presidente Clinton también hizo muy poco. El presidente Bush hizo más para implementar este título, pero de verdad no hizo lo suficiente o lo necesario o lo deseado por nosotros. El presidente Trump sí ha implementado el título 4 mucho más agresivamente que sus antepasados, y se supone y hablando con los encargados en el Departamento de Estado de implementar el título 4, debemos de clarificar que el título 4 tiene que ver con la revocación de visas de ejecutivos y sus familiares
de
las compañías que trafiquen en propiedad robada.
Uh-huh.
Los funcionarios del Departamento de Estado nos aseguran que ellos no han recibido ninguna indicación de la nueva administración de cambiar el ritmo o el vigor de la ejecución del título 4. Esperemos que esto sea cierto y esperemos que esto siga así. Y nos da cierta esperanza el hecho que hay algunos dicen 10, otros dicen 13 cubanos americanos electos a la Cámara y al Senado en ambos partidos, y esto nos ayuda obviamente a mantener esto en vigor. Obviamente no nos ayuda a perder la mayoría republicana en el Senado, como parece que ha ocurrido ahora, pero también el hecho que los republicanos ganaron la Florida en el 3 de noviembre, principalmente por el voto cubano-americano, eso sí sirve como una barrera a ambiciones políticas de los demócratas en las elecciones del 2022 y después en 2024. Es dudoso que ellos vayan a tratar de normalizar relaciones con Cuba, como hizo el presidente Obama, porque ponen en juego la pérdida electoral de la Florida. Pero el título 3, que es la habilidad de entablar demandas en cortes federales americanas contra empresas americanas o extranjeras que trafican en propiedades robadas de cubanos americanos, esta sí ha sido suspendida o fue suspendida cada 6 meses por los presidentes Clinton, Bush, Obama y hasta el principio de Trump se suspendió religiosamente cada julio y enero de todos los años. El presidente Trump, como sabemos, al final del 2018 indicó que esto iba a cambiar y empezando en enero se suspendió solamente por 45 días, después 30 días, después 14 días y después el 2 de mayo entró en vigor y nunca se ha quitado desde el 2 de mayo del 2019. El presidente Biden pudiera, dando 14 días de anticipación, suspender esta provisión en la ley. No esperamos que lo haga, él tiene bastante otros problemas entre manos y ojalá que no, que nunca lo haga, pero recuérdense que el presidente Obama no intentó normalizar relaciones con Cuba hasta ya bien entrando a su segundo término. O sea, esperemos que Biden no haga esto, pero si lo hace, tendremos que ponernos a correr y tendríamos 14 días para entablar la mayor número de estas demandas posibles, porque ya cuando una demanda bajo el título 3 es entablada, no puede ser suspendida por cualquier presidente. Sigue su curso hasta ser adjudicada o hasta que se llegue a un acuerdo. Entonces, eso es la importancia de hacer esto antes que el presidente suspenda y ojalá que no suspenda. Y es lo que se está tratando de abogar a través de nuestros amigos en el Congreso, etcétera, que no ocurra. Y hasta ahora no ha dado indicaciones que va a ocurrir, aunque el presidente Biden sí criticó mucho a las sanciones del presidente Trump, incluyendo los títulos 3 y 4 en el pasado. Y eso es lo que nos pone nervioso sobre el futuro de estas provisiones, pero hay que seguir empujando que no se cambie la política a Cuba, ya que no ha habido concesiones de los comunistas y una política de acercamiento unilateral sin reciprocidad no tiene ningún sentido, sea uno republicano, demócrata o lo que sea. Y eso es lo que esperamos que las cabezas más sanas y sabias y moderadas dentro de esta nueva administración convenzan al presidente que no hay razón de cambiar curso cuando no ha habido apertura alguna de La Habana.
Hasta ahora, Nick, hemos visto muchas demandas. No sabemos si algunas se han arreglado fuera de corte, pero tampoco hemos visto por parte del gobierno, ¿no?, la contrapartida del régimen castrista, de una actuación, o sea, como de una responsabilidad en cuanto a legalmente tratar, ¿no?, de mitigar y llegar a un acuerdo. ¿Podría existir en un futuro o tú consideras que en un futuro, dado el fracaso que tuvieron en su política cuando el pasado presidente Obama le abrió las manos y las puertas a toda una serie de concesiones, cambiar ese tipo de política o mantendrían la misma rigidez?
Bueno, ha habido 33 demandas hasta ahora. Ninguna se ha llegado a un acuerdo fuera de corte. Ha habido 4 que han sido desistidas y están apelando. y además está, como tú bien mencionaste al principio del programa, la de la familia Sánchez Gil en el Tribunal 24 en la Corte de Palma de Mallorca contra Meliá, que primero fue desistida, pero luego ganó su apelación y sigue procediendo allá en España. El gobierno de Cuba incluso está demandado en alguna de estas demandas más notables, entre ellas la de ExxonMobil, y hasta ahora se ha mostrado súper rígido y no abierto a ningún tipo de acuerdo. En las últimas semanas ha habido nuevas demandas puestas por un bufete muy experimentado en Washington contra una compañía suiza que opera una cementera en las afueras de Cienfuegos en propiedad de una familia americana de Boston, y también ha habido a nombre de la familia Blanco Rosell demandas contra empresas de cargo que utilizan el puerto de Mariel, en la zona especial de desarrollo de Mariel. Y eso se puede ampliar incluso a una compañía israelí, algunas compañías americanas que están operando ahí, etcétera. O sea, yo creo que sigue en buen vigor y buen ritmo, aunque ha habido algunos reveses iniciales en algunas de estas demandas. El título 3 va a seguir su curso, y aunque no ha sido interpretado correctamente, en mi opinión, por algunos jueces, sigue siendo una arma poderosa, la única que tenemos de este índole, y seguiremos empujando junto con la revocación de visas del título 4 para seguir presionando a la dictadura y sus socios comerciales que no sigan proviendo el sustento material para seguir reprimiendo el pueblo de Cuba, que ya lleva más de 6 décadas bajo el yugo comunista.
Muchísimas gracias al abogado Nicolás Gutiérrez por haber puesto en perspectiva este toque, ¿no? Este punto de lo que podría ocurrir en un futuro, de lo que puede ocurrir ya con un cambio de administración. Gracias por haber estado con nosotros, compartir tu criterio, tu idea y actualizarnos, y desde luego, indudablemente, seguiremos tratando de contactarte para ver en este camino que comienza o que podría comenzar, cómo se va comportando precisamente la situación en este tema. Y ahora pues paso los micrófonos a mi querido Andrés Alburquerque, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, atrás de la noticia. Muy buenas tardes, Andrés, y bienvenido.
Buenas tardes, felicidades para ti, para tu audiencia, un abrazo fuerte para Nick Gutiérrez.
Bueno, pues indudablemente quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte por tu programa de Enfoque Ciudadano, un programa que está teniendo muchísima audiencia a través de YouTube, y que desde luego me gustaría que le dieras a toda la audiencia nuestra las coordenadas de qué días son, a la hora que es y cómo pueden sintonizarlo, porque sí me parece muy interesante mantener, ¿no?, este tipo de programas que a través de las redes sociales que día a día van ganando pues fuerza dentro de los que pueden verlo en el exterior y también en buena parte del mundo.
Bueno, el canal de YouTube se llama Luz Larga o High Beam, que es el equivalente en inglés. Creo que si me buscan por Andrés Alburquerque lo encuentran, pero por si acaso, Luz Larga o High Beam en inglés. Y el programa se llama Enfoque Ciudadano, como correctamente dijiste, lunes a viernes de 9 a 11 de la noche. Y, lógicamente, el que no pueda por el horario, lo puede buscar después en el canal y verlo en diferido y hasta mandar comentarios, porque yo siempre estoy atento a los comentarios. Lo importante, Gary, antes de entrar en tema, porque no te quiero robar tiempo, es que si bien yo no oculto mi manera de pensar, en ese espacio todo el que vaya con respeto y un análisis coherente, coincida o no conmigo, eso es irrelevante, tienen las puertas abiertas, esa es su casa. Hablamos de religión, hablamos de todo, sin minimizar, sin demonizar, sin ponerle letrero al otro. Todo el mundo que exprese respeto y análisis correcto tiene cabida y puede hablar y dar su opinión.
Desde luego, claro que sí. Bueno, me gustaría comenzar, porque creo que brevemente tengo que ir a la pausa y voy contigo y regreso. Mike Pompeo ha declarado que si Cuba patrocina el terrorismo debe estar en la lista. No nos enfrentamos a las decisiones que se tomarán sobre las designaciones, pero el mundo conoce la mano malvada de Cuba en muchísimos lugares, expresó el funcionario en conferencia de prensa. Esto pues sucedió en el día de ayer martes, el 5 de enero. El secretario de Estado ha señalado que Cuba podría ser incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, hecho adelantado en diciembre último por el prestigioso diario The New York Times. No sé si me tengo que ir ya a la pausa el funcionario confirmó que la asignación sería efectiva en 15 días que le queda a la administración de Donald Trump, que dejó claro que las operaciones que lleva a cabo el régimen de la isla en países como Venezuela es un claro ejemplo del apoyo al terrorismo y a la desestabilización. Me gustaría un comentario tuyo, si tengo que interrumpirte, discúlpame, y regresamos después de la pausa. Adelante con tu criterio.
Mira, yo creo que aparte de la justicia que lleva esa medida de Pompeo y en última instancia de Trump, es justa, porque la Junta de La Habana es uno de los principales exportadores de terrorismo. Ya no lo financia, porque no tiene ni un centavo, pero es el preparador físico del equipo de fútbol. No es el dueño, pero es el preparador físico, es el coach de tercera. Entonces, es justo, pero aparte de eso, políticamente es una medida sabia, un juego de ajedrez de Trump. Yo le dejo eso a Biden, vamos a ver si él después lo echa para atrás, o si lo deja como última cosa para quitarlo. Ahí, es decir, si hacen esto, aparte de hacer una cosa que debían haber hecho, que es justa y que es lo correcto, nos da a todos los que observamos la política un termómetro para medir a Biden. Porque mientras Biden no quite esa cláusula, o ese calificativo, o ese título, no podrá dar pasos decisivos. Es decir, que si no lo quita, quiere decir que todo lo que dijo sobre la Junta fue de boca para afuera, para ganar votos, y entonces nos sentimos menos preocupados. Si lo primero que hace es echar eso para atrás, ya tú sabes que se apaga y vamos, y habrá que empezar a manifestarse, y la comunidad cubana tendrá que expresar de modo pacífico y americano su criterio y su descontento.
Bueno, Cuba formaba parte de ese grupo desde la década del 80 hasta el 2015, cuando Barack Obama normalizó y hizo el deshielo famoso, ¿no?, con el régimen comunista. En mayo del 2020 la isla fue incluida en la lista de países que no cooperan completamente en la lucha antiterrorista, peldaño en el cual también se encuentran los regímenes de Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte. Ahora, en su campaña Biden ha ratificado que va a revertir todas y cada una de las políticas que ha emitido hasta ahora el presidente Donald Trump. ¿Crees tú que esa sea su primera prioridad o tendrá otras dentro de la nación americana que está bastante dividida y confusa?
Mira, yo pienso, tú sabes que yo no voté por Biden, a mí no me gusta Biden como político, no soy demócrata, pero yo no creo ni que Biden sea comunista y pienso que es un político astuto. No digo que sea bueno, es un político astuto que por algo lleva 50 años sobreviviendo en el pantano de allá. Siendo esto así, me desilusionaría mucho. Olvidemos ahora mi ideología y mi amor por Cuba, ¿eh? Si yo fuera turco, me desilusionaría mucho si él llegando quita esto que Trump le pone, porque en final, aparte de medirle el aceite, Trump le está haciendo, entre comillas, un favor, porque le deja la cosa dura y le da una excusa para decirle a los de la extrema izquierda de su gobierno, bueno, mire, tengo que ir con calma porque, mire, ya está en la lista terrorista, pero lo primero que tenemos que hacer es quitarla, ¿verdad?, y ganar tiempo. Es decir, que él que sabe ese juego de la política, en realidad debería estar, entre comillas, contento de que le dejen esto y no tenga que hacerlo él. Entonces, si él llegando hace este cambio, primero, no habrá leído bien el mensaje de que perdió la Florida bien perdida. Y segundo, y fundamentalmente por nosotros, los cubanoamericanos. Y segundo, está demostrando, no sé, que le da importancia a una cosa cuando tiene problemas con Irán, las relaciones de Israel con sus vecinos, la amenaza china, la amenaza rusa. Entonces lo que me demuestra, vaya, me desilusionaría más todavía.
Bien, tengo un tema que quiero tocar contigo, y es que la Comisión Cubana de Defensa Electoral, la COCUD, exigió a la Asamblea Nacional de Poder Popular, la ANPP, que la legislación sobre la protección de los derechos del ciudadano no se continúe postergando y que sea aprobada en un plazo que no exceda la próxima sesión ordinaria. Voy a una breve pausa, regreso contigo para que me comentes hasta dónde y hasta cuándo pues la protección ciudadana existe en Cuba cuando vemos los atropellos a diario, la violación de derechos humanos, cuando vemos total y absolutamente cómo el único partido que se encuentra en el poder pues es el encargado y el ejecutor de la máxima represión estatal de esa junta, que como tú bien llamas, es una junta militar ya sin una ideología fija. Me voy a una pausa comercial y regreso con Andrés Alburquerque y sus análisis sobre la problemática cubana.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Bien, de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, hablábamos precisamente que en una declaración divulgada el domingo, el COCUD, con sede en La Habana, recomienda que antes de la promulgación de dicha ley se celebre un proceso de consulta popular amplio y democrático. Mi pregunta es la siguiente: el régimen castrista está acostumbrado, ¿no?, a dialogar con el exterior, pero no con el pueblo de Cuba. No le interesa en lo más mínimo. ¿Crees tú que esto logre ser una bola de humo más que tiran al aire para tratar de crear un estado de opinión de que la Asamblea Popular podría cambiar y llevar adelante la ley de reclamación de derechos constitucionales? Derechos constitucionales, estamos hablando de algo que carece el pueblo de Cuba desde el año 1959, prevista en la constitución propiamente de ellos del año 2019 y en su cronograma legislativo. Dame tu criterio, tú que eres una vista larga y tienes un enfoque ciudadano muy correcto de todo esto.
Mira, yo, como tú, estoy seguro de que es otra cortina de humo. Seguro. Ahora, el hecho de que el régimen se vea obligado a usar cortinas de humo, para los que tratamos o nos las damos de que entendemos, porque eso es inteligible, creo que leyendo entre líneas te das cuenta de cuán débil está. Acuérdate la política de nadie entra aquí, nadie nos supervisa, nadie nos revisa, nosotros somos más libres que los Estados Unidos, bla, 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 bla. Ya el hecho de que quieran hacer ver hipócritamente y para afuera que están dispuestos a determinadas cosas es una concesión que no vale nada, no es victoria de nada, pero es medio paso adelante. ¿Qué es lo que nos corresponde ahora? Emplazarlos, subirles la parada. Y mira, un ejemplo clásico, lo que pasó con los muchachos de San Isidro y aquella famosa reunión. Mucha gente nuestra, y se comprende, porque son muchos años, cari, es terrible, ya uno no cree ni en sus progenitores en esta cosa de Cuba. Pero mucha gente dijo, no, ¿por qué tenían que...? No. Nosotros no podemos negarnos nunca, cada vez que haya una mesa y un espacio donde prometan seriedad, no podemos decir que no. Total, si sabemos que ellos son los que la van a romper, porque ellos no pueden, sentarse a negociar con nosotros. Le falta talento, le falta elasticidad, le falta poder de negociación. Entonces, ¿para qué? Acuérdate que hay una opinión pública que tiene mucha influencia sobre el régimen. Al régimen no le interesa nada de su propio pueblo, pero tiene problemas serios cuando la comunidad europea, la Unión Europea o desde aquí le cantan jugada. Entonces, ¿qué yo sugiero que debían hacer todos los actores? Ser extremadamente escépticos, no creer en ellos, pero jamás ser los más volátiles y los más negativos. No, mira, si nosotros hace 60 años que te estamos diciendo que te sientes y que estos derechos que los observes, tú quieres reunirte, está bien. De todas maneras, 99 sobre 100, ellos, por cualquier excusa, porque llovió, porque entró un ciclón, porque se cayó un balcón, van a suspender esa reunión porque no les conviene y no tienen nada que decir. Y si hacen la reunión, bueno, hagamos como hicieron los muchachos que antes de la reunión presentaron un plico de demanda. Un abogado que nos asista a determinadas condiciones. Fíjate que eso lo llevó a decir, no va a haber reunión. Entonces los que quedan mal son ellos. Pero claro, yo coincido contigo que eso es de cara a las gradas, de cara a la opinión pública internacional, para que la gente piense que hay libertad en Cuba. Fíjate, Cari, hay un discurso dicótomo. De cara al pueblo, Esteban Lasso, el calecero, Díaz-Canel y los otros, candela, palo, mayoral, pan con lechón, como se decía en los tiempos de San Nicolás del Peladero, planazo y machetazo. Sin embargo, para afuera, no, estamos hablando con los muchachos, los llamamos, pero figures están pagados por la CIA y ya están pidiendo que renunciemos a nuestra independencia. Es importante leer las dos dimensiones del discurso del régimen. Y repito, para los que llevan 60 y tantos años esperando, yo comprendo que me digan, óigame, Albuquerque, está bueno ya de oír que aquí lo que hay es que dar candela por los cuatro costados. Pero si eso no es posible, porque la Unión Europea no nos permite, y tú sabes que cada vez que aquí se quiere hacer algo, el mismo status quo americano nos mete a todos presos, vamos a hablar claro, entonces mira, hay que buscar vía, y quizás estos muchachos de San Isidro se han escapado por la carrilera 1, y tienen unas estratagemas continuas y cambiantes, que es lo que saca de paso al régimen. Mira, no nos cuenta
nada. Es un detonador, porque indudablemente le ha dado paso a voces que antes estaban silenciadas. Y mira, una de esas voces que estuvieron largo tiempo silenciadas fue la voz de la Iglesia Católica Cubana. Hoy vemos a párroco que en las homilías están diciendo al pueblo cubano que tiene que reclamar sus derechos, que no puede permitir que le roben las calles, y son párrocos jóvenes, o sea, estamos viendo como un renacer. Vemos también, ¿no?, cómo los estibadores de el famoso puerto del Mariel, los sí. el puerto de La Habana, están exigiendo mejor pago, derechos fundamentales, y estamos viendo pues cómo una serie de personalidades se han unido, aunque no están dentro del mismo canal, de la misma sintonía,
sí,
de forma espontánea y de forma autodidacta a reclamar situaciones. Pero me llama la atención y me gustaría tu punto de vista sobre el paso que ha dado la Iglesia Católica Cubana con las últimas homilías que se han producido en Camagüey, en Mayabeque, en lugares donde indudablemente en la población cubana que es, yo no diría que netamente católica y apostólica y romana, sabe que todos tenemos de Congo y de Carabalí, pero sí puede llegar ese discurso, sobre todo ese método de hablar de esa forma tan vehemente a una sociedad que está dispersa y que se encuentra en este momento muy confundida con todo lo que está ocurriendo.
Mira, yo lo que está pasando, y que se entienda bien, yo sé que esto va mucho fundamentalmente adentro de la isla, es importante. Yo no quiero absolutamente restarle mérito a nadie, y mucho menos a esos párrocos que se han atrevido a alzar la cabeza. Es una cosa bastante inédita. Pero yo creo que aquí el Vaticano está teniendo otro discurso dicótomo. Fíjate que eso no lo está diciendo el arzobispo de no sé dónde, ni el... No. Estamos hablando de elementos jóvenes, casi todos recién ingresados, recién documentados, y tengo la impresión, no que sea un complot del Vaticano, no, yo pienso que estos muchachos piensan, y perdón con la palabra muchachos, estos padres, pero bueno, pueden ser mis hijos. Yo pienso que estos jóvenes religiosos de vocación tienen sus inquietudes, dicen lo que piensan. ¿Y qué pasa? Que en lugar de silenciarlos o trasladarlos, como tú y yo sabemos que hacía el Vaticano antes, ¿qué hace? Bueno, mira, como la onda se está moviendo en contra del régimen, vamos a no identificarnos totalmente con ellos, vamos a dejar que estos muchachitos, entre comillas, se manifiesten. Si al final el régimen se cae o tiene que ceder, la iglesia estuvo presente. Si no, los desautorizamos, el Vaticano los traslada. Yo pienso que la iglesia, como siempre, cuando hablo de la iglesia, hablo de la jerarquía, por Dios, no de Jesús ni de Dios. Yo pienso que el Vaticano como Estado tiene una postura inteligente. Pero ahora, porque sea inteligente para el Vaticano y porque no me guste el Papa o el Obispo, ¿tengo que condenarlo? No, yo celebro el valor que tienen estos muchachos jóvenes prelados y los exhorto a que continúen, y creo que el pueblo los debe escuchar, porque sobre todo, Cari, no hablan desde una plataforma incendiaria. Ellos no recomiendan la TEA. Ellos están recomendando el crucifijo, la concordia, el espacio para todos. Que creo que a veces hemos pecado, lo que estamos desesperados porque Cuba cambie, en decir, no todos, pero algunos de nosotros, que el que no diga exactamente lo que queremos, si tú no dices que Fidel y Raúl hay que fusilarlo, tú no eres, entonces ese tiempo hay que superarlo. Y cualquier cosa que se oponga al régimen, hay que apoyarla, porque nosotros tenemos que aglutinar, no podemos acuartelarnos. Y lo importante es que se vayan de una vez, que se vayan ya. Entonces, todo lo que impulse hacia esa solución es válido. De nuevo, saludo el valor, esta cosa inédita de la iglesia, pero quisiera hacerte notar que me parece que hay una posición aquí un poquito inteligente por parte del Vaticano, lo que a ti y a mí no nos debe interesar, ¿eh? El Vaticano que haga su política y tú y yo hacemos la nuestra.
El Vaticano es un Estado.
Exacto, que haga lo que quiera, nosotros hacemos lo que nos da la gana también.
Efectivamente, ahora me llama la atención y quiero tu opinión, porque indudablemente Putin ha puesto las cartas sobre la mesa, y hasta que Cuba pague, ha dado marcha atrás en cuanto al apoyo que iba a hacer para la renovación de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. ¿Te sorprende eso de Rusia en este momento, o estás viendo que en realidad no hay un problema ideológico, sino hay un problema de conveniencia económica? ¿Cómo ves tú esta marcha atrás que ha habido y esta exigencia de parte de Rusia al régimen castrista en cuanto a la deuda que tiene?
Mira, Putin está cobrando, y Putin se da cuenta, Putin y sus hijos, como digo yo, se da cuenta que el régimen hace negocios con cualquiera, que prefiere el cash, que los años de la URSS y el currículum y el pedigrí que tiene Rusia de ayuda a Cuba no sirve para nada, y que cualquier ciudadano de Malta, de Israel, de Turquía, de Hong Kong que llega con $100,000 resuelve primero que los Tavares. Entonces Putin, que es un mafioso, pero que de bobo no tiene nada, dice, espérate un momentico, vamos, estás con un problema con los americanos que hay. Sea Biden, sea King Kong, sea Clinton, tú no vas a resolver. Tú tienes que seguir robando, aprovechándote de que mejoras esto y lo otro, y yo te doy crédito para que lo hagas. Me dejan los proyectos parados porque priorizas el cash. Eso fue lo que pasó, Cari. No es que el gobierno haya cambiado de idea. El problema es, ponte en el lugar de ellos. Tú no puedes pagar el alquiler, estás quebrada. Y tienes una opción de cash en la mano, muy poquito, pero cash en la mano para resolver los problemas inmediatos, o un crédito a futuro para hacerte un edificio de 20 pisos que terminará dentro de 5 años. Mira, es el caso lo que tú tienes que hacer. Y la Junta ha ido dando largas a las cosas de Putin. Claro, con una política exterior muy mala, con poca conciliación. Fíjate a quién mandaron a informar a Putin y al gobierno, a Cabrizas, un viejo agente del que viene desde los tiempos del PSP, y es un viejo agente de la inteligencia que en Moscú era muy bien recibido por el Partido Comunista y sigue siendo bien recibido. Como diciendo, denme un chance,
Yo no creo que esto sea definitivo por parte de Putin. Yo creo que fue un emplazamiento público, una llamada de alerta.
Sí, pero eso pone en evidencia, eso pone en evidencia a futuros inversionistas de que si un aliado que fue ideológico o que pretende el régimen castrista verlo como ideológico, le está exigiendo, bueno, pues vamos a exigir nosotros también.
Claro, seguro, seguro. Y además Putin sabía lo que estaba haciendo cuando lo hizo. Entonces, si el régimen es inteligente, cosa que yo empiezo a dudar, siempre dijimos, no, pero ellos son inteligentes. Yo, primero, no creo que haya un mando único y una línea única. Pienso que ellos están perdiendo mucho tiempo en la carrera por la sucesión, por asegurar robar lo más posible y estas cosas. Putin sabía el daño que hacía, lo hizo como para sentar precedente y decir, no, aquí no hay ni chino ni nada, yo no tengo cash porque estoy quebrado, pero te estoy dando unos créditos y todas las armas que tú tienes son mías, o acoplas conmigo o esto se acabó. Y yo creo que esa es la posición de Putin. Oye, y si yo fuera él, hubiera hecho exactamente lo mismo.
Ahora bien, indudablemente el 2020 terminó con protestas públicas en Cuba y se han triplicado las protestas públicas en los últimos 4 meses del año que terminó. Esto está documentado por el Observatorio Cubano de Conflictos y tiene 122 acciones públicas durante el mes de diciembre. Me parece que ya el pueblo cubano no está tomando la iniciativa de ir más adelante, dar un pie adelante contra el gobierno que encabeza Díaz-Canel, aunque todos sabemos perfectamente bien que está manejado tras bambalina, pues indudablemente Díaz-Canel es una figura decorativa. Ahora se habla de que posiblemente sea sustituido en el próximo Congreso del Partido, no sé si se hará o no se hará, pero ¿qué opinas tú de este tipo de acciones que son independientes, que se han triplicado? El observatorio considera que el descontento de la población contra Díaz-Canel es una sociedad donde no hay espacio político legal, no hay instituciones para el ejercicio de la protesta, pero donde la ciudadanía lo está creando con su acción práctica. Indudablemente el pueblo de Cuba está cambiando, está abriendo los ojos. Yo creo que en esto ha tenido mucho que ver el contacto de pueblo a pueblo, el contacto que ha habido de pueblo a pueblo. Hablo cuando vemos, por ejemplo, que existen seminarios que se dan en el exterior, pero mantiene todavía la rigidez, ¿no?, en cuanto a lo que son los regulados, los imposibilitados de salir del país. Pero las redes sociales, a las cuales ellos le temían tanto, le han jugado una muy mala pasada. Dame tu opinión.
Sí, mira, eso tenían que hacerlo, porque tenían que hacerlo, corrieron el riesgo y le salió bastante mal. El problema es que esto es la tormenta perfecta, ¿vale? Siempre hubo represión, pero ellos tenían un contrato contigo y conmigo que decían que una gotita de leche por las mañanas, medio pedacito de pan de vez en cuando, 2 granitos de frijoles y no sé qué. Y tú, como no tenías otro lugar donde ir, decías, bueno, más vale algo que nada, bajaban la cabeza y aceptaban. Cuando ellos han roto ese famélico contrato, la frugalidad incluso te la han quitado y te han dicho, arréglatelas como puedas, y si no tienes pariente en el extranjero, que eran los malos de la película hasta el 79, y seguimos siendo mucho después. Si no tienes pariente en el extranjero, eso es un problema tuyo. De pronto todos los patrones cambiaron. En la composición etaria del cubano, te dice que muchas personas jamás vieron a Fidel Castro en vida hablar en aquellos tiempos. Lo que vieron fue un viejo destruido. Es decir, los mitos de aquel Olimpo falso se han llenado de telarañas para los muchachos que hoy tienen 30, 35, 25, 27 años. Estos muchachos ya tú no los puedes convencer con tonterías porque quieren vivir mejor. Para colmo, viene esta reforma y yo noto que desde que anunciaron la reforma esta de la unificación de la moneda y los salarios, personas que jamás en Facebook se atrevían a decir nada, están cantando jugada, como decimos en cubano de la calle, pero pesantemente. Yo tengo un amigo que escribió, y al que no le guste que me haga un acto viril y patriótico. Ya tú sabes lo que está diciendo, háganme un acto de repudio si no le gustó.
No, entonces, sí, pero estamos viendo también que ha habido una cancelación de vuelos. El caos en el aeropuerto de La Habana ha sido terrible. Dentro de la reducción de vuelos, Cuba canceló los vuelos a Guyana, el destino crucial para la reunificación familiar, la que ellos dicen que es el imperialismo el que impide que se reunifique la familia cubana. ¿Su criterio en cuanto a esto?
No, no, mira, ¿quién ha creado la diáspora? Fue el régimen. La gente se tuvo que ir porque ahí no se podía vivir, y de todas las religiones posibles. Entonces, la desintegración de la sociedad la crearon ellos. Ahora, como están quebrados y quieren que nosotros desde acá mantengamos la coima de ellos y la piñata de ellos, entonces apelan a que la familia sacrosanta no se puede separar y no sé qué. Pero fíjate que ellos no ceden en nada. Del lado de allá, y lo que pretenden es que nosotros de acá para allá mandemos dinero. Todo es verborrea. Ellos, la familia unida, no le conviene, porque tú sabes que una familia unida se pone a pensar y piensa primero en sí misma. Y ellos lo que necesitan es que la gente piense que aquello hay que salvarlo, porque si aquello se acaba, vienen los trogloditas de Miami a cogerse el país.
Estamos viendo que hasta el Washington Post ve a Cuba como una nación fallida tras 62 años de castrismo. Indudablemente yo creo que ya esa figura idílica, ¿no?, de la solidaridad, de la hermandad de los pueblos, de todas las instituciones que han creado para poder subvertir a medio mundo y América Latina, se va desmoronando lentamente. ¿Hasta dónde tú crees que esto influya o determine en el futuro de esos jóvenes que justamente están quizás en este momento escuchando este programa, están viendo que no tienen salida, están viendo que hasta los viajes a Guyana para la reunificación familiar han sido cancelados, y que mientras que ellos tienen que comer curiel, la familia que está en el poder, la Junta Militar, pues disfruta de langosta, que por cierto están siendo exportadas a Canadá. No sé si eso le gustará mucho a Liz, la esposa de Díaz-Canel, que es fanática de la langosta, igual que Mariela.
Sí, óyeme, no, mira, los jóvenes, y sobre todo los que nos puedan estar escuchando, yo sé que en tu audiencia hay muchos, lo importante es que ellos no pierdan la fe, que no caigan en la depresión. Y yo sé que desde aquí es fácil, Cari, porque por mal que estemos, aunque nos hayamos quedado sin trabajo, aunque estemos a punto de que nos echen de nuestros apartamentos, que nos quiten el carro, no que lo quiten como en Cuba, sino que lo quiten por falta de pago, porque no podemos trabajar. Tú sabes que siempre hay un acople, y tú te pones a decir dos malas palabras y el gobierno te suelta una mascada. Y el capitalismo tiene miles de cosas que el comunismo lógicamente no tiene, porque están quebrados. Pero yo sé que de aquí nos resulta fácil decirle que tengan paciencia. Pero lo importante es, primero, que no se regalen. Ya nosotros, aquí hubo dos o tres que una vez pidieron, no, que se alcen, que se alcen. No, no, no. Las cosas hay que hacerlas con inteligencia. Nos hace falta juventud viva para mañana, porque mañana es hoy, está ahí al doblar de la esquina. Y hace falta que se cuiden. Que la oposición no siempre hay que hacerla de frente si el enemigo es muy fuerte. Hay muchos tipos de oposición. Para empezar, no repriman a su pueblo, a sus amigos, a los que se oponen, a los que ustedes mismos se oponen, pero que por miles de motivos que yo no voy a juzgar, no se atreven a decirlo públicamente. Simplemente no repriman, no colaboren con la represión del régimen, y ustedes verán que la pesadilla pasa, porque el régimen está noqueado, en conteo de protección total.
Me acabas de recordar las palabras del sacerdote Kenny Fernández Delgado, párroco de la iglesia de Madruga, uno de esos muchachos que tú hablas, que en la provincia de Mayabeque instó a los cubanos a no ser cómplices de abusos, injusticias y mentiras. Les dijo, si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan o se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si callamos ante las mentiras de la televisión y los medios de comunicación, o no nos prestamos para divulgar las mentiras de otros, somos cómplices. Así que, por lo tanto, terminó y concluyó diciendo: Dios es inmortal, y que la historia demuestra que ningún gobernante, ningún partido y ningún sistema socioeconómico es inmortal. Los hombres pasan, el partido es inmortal. Gracias, Andrés Alburquerque. Gracias por compartir todas tus ideas conmigo. Estaremos siguiendo en Enfoque Ciudadano y también, pues, aquí en las ondas de Radio Martí, de 3 a 4 de la tarde, como una mirada larga y profunda, las luces largas puestas sobre la isla de Cuba, a la cual hoy día de Reyes, ¿no?, le deseamos lo mejor. Gracias por estar en este programa. Las gracias también a Tony Simón por la asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Los dejo con el boletín de noticias, más adelante las noticias como son, y desde luego mañana venimos con más. Vamos a tocar un poco el tema de Venezuela, a ver qué ha pasado con Diosdado Cabello. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento británico está subdividido en otros cuatro decretos: el decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que, si fuere necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.